Bueno, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación, profesor Juan de Dios González Ibarra. Es un placer, es muy emocionante, porque Cuernavaca para nosotros siempre nos recuerda a Iván Illich y a un grupo de investigadores y de profesionales de mucho prestigio que veíamos y que hemos estudiado y que nos hacían mirar hacia México con mucha atención, igual que el poder cultural de México que siempre nos ha traído a muchos españoles. Voy a tener que condensar un poco. Quería plantear un debate abierto que tenemos con el profesor Antoni Colom y que nos lleva desde hace ahora aproximadamente 18 años o 20 años casi a ir debatiendo diversas cuestiones sobre y ir escribiéndolas sobre complejidad de ciencias sociales de educación, especialmente como una ciencia social, la pedagogía, que nos permite ejemplarizar algunas cosas y verlas con una atención especial. Entonces, voy a intentar plantearlo. ¿Se podría hablar de la complejidad como una preocupación que se ha puesto de moda, que ha hecho fortuna, pero en realidad sería solo lo que les preocuparía a los periodistas? A veces cuando hemos hablado nos dicen, bueno, esto qué interesante, qué divertido, todo es muy complejo. Bueno, tiene algo más detrás ahí. Hay un conjunto de trabajos muy complejos que permiten que el paradigma de la complejidad en este momento tenga una riqueza conceptual y analítica pues verdaderamente incomparable, y en algunas ciencias, como por ejemplo las ciencias de la prevención en las que estamos trabajando y que también son inter y transdisciplinares, bueno, es uno de los referentes de la construcción de análisis y del avance que se está produciendo. Vamos a ver cómo nuestro debate tiene que ver con resolver esa dicotomía que se está planteando entre teorías que se están quedando un poquito sin capacidad explicativa y prácticas, praxis, que están avanzando y que en algunos casos están abriendo caminos. Si recordáramos un poco a Popper, que de la filosofía de la ciencia, a pesar de haber sido superado en algunos de los aspectos de su teorización, sigue siendo relevante en algunos otros campos, Popper planteaba que los problemas son justamente lo que reúne teoría y práctica, y que la capacidad de tomar decisiones bien fundadas para resolver esos problemas tendrá que ver con una buena capacidad de reunir justamente la teoría y la praxis. La teoría de la complejidad realmente nos ha permitido una alternativa a una tradición que es muy poderosa, que es la práctica basada en la evidencia, pero que cuestiona poco qué es esa evidencia. La teoría de la complejidad ha permitido poner en duda algunos aspectos de esa evidencia que, digamos, en la lógica actual nos ha permitido pues mejorar el hacer frente a estos problemas con más riqueza en algunos campos. Y además tiene que ver con otras cosas, por ejemplo, tiene que ver con la explicación, tiene que ver con cómo explicamos explicaciones funcionales, explicaciones legales, explicaciones correlacionales, explicaciones teleológicas, antes se hablaba, y la capacidad predictiva. Bueno, nos lanza una serie de problemas la teoría de la complejidad, el paradigma de la complejidad, para hacer frente un poco a esos planteamientos, pero darnos también la capacidad de que los que estamos en ciencias sociales y humanas entendamos, y esto Carl Moren nos ayudó a entenderlo, que probablemente nosotros hemos vivido siempre en contextos de alta complejidad. Todos los que nos vamos en ciencias sociales y humanas, también en las ciencias de la vida ha habido esa confrontación con problemas importantes, cambiantes, etcétera, a lo largo del tiempo, pero que las ciencias de la materia han podido avanzar probablemente y desarrollar tecnologías muy poderosas porque sus objetos de conocimiento no cambian a lo largo del tiempo y además tienen capacidad de experimentar 100%, pueden desarrollar experimentación sin problemas. Si un laboratorio de física se trasladara a 100.000 años atrás, no tendría ningún problema para hacer frente a la explicación de qué es el litio o cómo se produce una reacción química o físico-química, pero nosotros, solo que nos trasladáramos 50 años atrás, ya no tendría nada que ver lo que estamos haciendo. Esa comprensión de que hemos vivido en la complejidad y la vivimos, y que en las ciencias sociales hay algunos aspectos constitutivos del propio objeto de análisis, y que eso nos crea algunos problemas, pues es muy interesante. Y es interesante cómo la ciencia de la complejidad, el paradigma de la complejidad, nos está permitiendo hacer frente. Hemos estructurado la ponencia en relación a tres preguntas que nosotros nos estamos planteando. La primera es, bueno, ¿qué es eso de la complejidad? ¿Qué conceptos se pueden tener en cuenta como referentes fundamentales de la complejidad? En el ámbito de las ciencias sociales, ¿cómo se puede concretar la no linealidad en las ciencias sociales de una manera un poquito más avanzada, entrando en, bueno, no solo hablemos de los conceptos generales, sino de hasta metodologías que nos permitan tratarlo en profundidad? Y ahí le vamos a plantear la lógica de los conjuntos borrosos, que nos interesa mucho y que nos parece que tiene mucho para aportar. Y la tercera es, bueno, ¿cómo lo podemos aplicar también a un ámbito en el cual estamos siendo contrastados constantemente con esas diversas complejidades que tienen los procesos educativos? Bueno, vamos a verlo. Y vamos a verlo aquí desde otro de los avances de la teoría de la complejidad, que es la teoría de las redes, y que claramente vive en el ámbito de la complejidad. Yo les recomiendo un libro que ha salido hace muy poco, que es una introducción breve a la teoría de las redes, y que es fascinante porque hace, digamos, se considera heredera y como, digamos, constitutiva, una de las líneas constitutivas del análisis de la complejidad, del análisis aplicado de la complejidad. Bueno, vamos a ver cómo podemos abordar. En una entrevista, Prigogine explicaba esto, decía justamente esto que les planteaba al principio. La concepción clásica de la física se ocupa de sistemas relativamente simples y la sociología, la filosofía, la biología, de sistemas complejos. Las ciencias sociales, humanas y de la vida, desde el principio tienen claro que están, digamos, su objeto de conocimiento son sistemas complejos. Pero hoy vemos que los sistemas de la física y de la química, con toda su complicada organización, etcétera, etcétera. Es decir, casi no es nosotros vamos a copiar o aprender de las ciencias duras, que decíais antes, o que decíamos antes, sino casi al revés. Las ciencias duras a lo mejor tienen cosas que aprender de la biología y de las ciencias sociales, que han intentado abordar algunos problemas y con un cierto éxito en algún momento. Les decía, unos desarrollos muy poderosos que le dan capacidad analítica y aplicación al paradigma de la complejidad son estos, la lógica borrosa. Claramente, luego les hago solo un apunte muy rápido, pero valdría la pena casi hacer un seminario solo sobre lógica de conjuntos borrosos. La estadística bayesiana, que ha recuperado, ha replanteado muchas cosas de todos los que nos apasionamos por la estadística, pero por ejemplo la estadística en ciencias de la salud y la estadística en ciencias sociales, claramente renovadas por algunos aspectos que hemos aprendido posteriormente de la estadística bayesiana, claramente en el contexto de la complejidad, el estudio de los procesos de decisión y la teoría de las redes, como les decía, entre otras, algunos ejemplos, ¿no? Vamos a ver estas bases epistemológicas aplicadas a ciencias sociales. Nosotros creemos que de todo el conjunto de avances conceptuales que se han hecho, hay tres que podríamos tener en cuenta como principios de la complejidad de las ciencias sociales. El primero, el principio sistémico, no hay ninguna duda, y además desarrollado, como les decía, por la teoría de las redes, con una capacidad, una elegancia, pero además una capacidad de determinar conceptos afinando mucho, le ha dado un poder explicativo muy importante. El principio dialógico, que este es característico probablemente de las ciencias sociales, pero que en ciencias duras también se ha desarrollado claramente, y después esto era 1, 2, 3, al pasarlo se debe. El 3 es la emergencia. Como decía el profesor Santo Rego, uno de los elementos fundamentales es esa productividad especial que tienen los sistemas humanos. Vamos a ver el principio sistémico. La interacción se produce en contextos, los contextos se estructuran como redes. Esto es algo que podemos discutir porque podría haber debates. Los efectos de las interacciones no son lineales. El emergente, claramente. Los sistemas complejos pueden ser adaptables o no adaptables. Un sistema adaptable, por ejemplo, es el propio sistema educativo. Los sistemas humanos son adaptables. Los sistemas, digamos, materiales en los que nos movemos, no me refiero al dinero, a la economía, sino los sistemas materiales en una comunidad concreta que vive en este ambiente, con estas condiciones, no son adaptables. Nosotros somos los que nos adaptamos. Y las ideas estas de que hay cambios en el tiempo, de que la teoría de los sistemas complejos es una teoría de sistemas dinámicos, por lo tanto deben introducirse variables temporales, por supuesto. Un ejemplo muy interesante es la idea esta de aplicar la teoría de los sistemas complejos a las dinámicas de las poblaciones. Están bien estudiados, hay un compañero, Javier Aracil, en España, que ha hecho desarrollo de sistemas, análisis de sistemas complejos en contextos urbanos, y explica cómo con análisis multivariados muy, muy sofisticados se producen cosas como estas. Por ejemplo, el incremento de las tensiones en una comunidad, en una ciudad tan compleja como Barcelona. Compleja casi como Cuernavaca, porque Barcelona tiene 1 millón y pocos habitantes y aquí que tienen 800.000, 900.000. Vale, pues dimensiones muy comparables, ¿no? Entonces, ellos explican, por ejemplo, cómo las estructuras de una población pueden convertirse cada vez en estructuras más complejas, por lo tanto más impredecibles en algunos aspectos, pero como hay algunos puntos críticos que hacen que se incremente esa complejidad. Incremento de grupos culturales diversos, incremento de la precariedad y la competencia por los recursos, desarrollos de procesos absolutamente impredecibles, como conflictos que no existían, etcétera. Nosotros crecemos, por ejemplo, en Mallorca, de donde yo vengo, somos 1 millón de habitantes. Mallorca crece en 15 años, 20 años, en el siglo XXI, un 30% de su población. Es decir, le entra una de cada tres personas que viven en Baleares, ha llegado en los últimos 20 años, digamos. El nivel de complejidad es mucho más bajo. ¿Por qué les parece que puede ser más bajo? Pues por algunos de los aspectos, puntos críticos que identifican en la teoría de la complejidad, que se han podido moderar o no se llega al umbral en el cual se desbarata la capacidad de predecir qué está pasando con este sistema en poco tiempo. A esto le llaman amplificación por fluctuaciones. Este concepto tan interesante de hay algunos puntos críticos en los cuales se amplifica la complejidad de una manera tan considerable que de pronto es impredecible. El sistema. Probablemente la complejidad de ciudades como Ciudad de México estarían en ese punto en diversos de sus procesos de dinámicas poblacionales, de dinámicas entre grupos, etcétera, como es fácil de entender. Por ejemplo, un emergente impredecible era el desarrollo del racismo en comunidades españolas, cuando éramos, en muchos casos, teníamos una gran capacidad de acogida. Y bueno, en alguna comunidad no ha pasado, por ejemplo en Baleares no hay todavía fenómenos racistas, pero en otras, les decía, 1 millón de habitantes, un tercio de la población llegada de otros países en muy poco tiempo. No pasa, en Barcelona sí pasa, y pasa de maneras más graves. Bueno, y se puede explicar por qué esos umbrales se disparan. El principio sistémico, por lo tanto, es un principio multivariable. Es decir, claramente el análisis tiene que hacerse complejo para captar la complejidad. Aunque después no se pueda analizar del todo bien o digamos que en la tradición del análisis se esté trabajando todavía con hipótesis bivariables o muy concretas, pero en principio debe asumirse la compleja red de influencias, debe asumirse la necesidad de variables temporales. Les decíamos esto de la red de compleja de influencias, hay un desarrollo que se llaman redes neuronales, que alguno de aquí debe conocer, o ecuaciones estructurales, que nos ayudan a entender relaciones muy complejas entre factores, entre variables también de alta complejidad. Se están resolviendo, se están pudiendo llegar a tener hipótesis pues, muy poderosas para poder entender qué está pasando claramente desde la complejidad. Y después también el cambio de las representaciones gráficas. Todos sabemos lo que son coordenadas cartesianas, ¿sí? ¿Qué se puede representar con coordenadas cartesianas? Dos variables. Tenemos mucha práctica, porque como son muy fáciles de representar, hacemos muchas cosas con representaciones bivariables, pero pensamos de manera bivariable. Podemos representar tres dimensiones, fondo, ¿sí? También se hace un cubo en el cual representamos. Pero ¿cómo representamos 8 variables? En la dinámica de una población, 8, 10 variables, es que es lo mínimo. ¿Y cómo lo hacemos? No hay representación gráfica. Como no hay representación gráfica, no lo podemos pensar bien. Nos cuesta pensarlo, porque necesitamos una estadística más sofisticada o necesitamos un pensamiento poderoso para poder integrar ese, esa multivariable, esa digamos, realidad multivariable con la que nos enfrentamos. Y de hecho, después el caos, claramente. Algunos ejemplos que son muy claros. Por ejemplo, hablando con sanitarios, todos sabemos que las personas mayores son consumidores de fármacos. ¿Sí? Muy bien. Están estudiadas las interacciones entre dos o tres fármacos. Pero es habitual que una persona de más de 65 años con problemas tal, a lo mejor consuma cinco fármacos. Porque tiene diabetes, tiene un problema de riñones, tiene no sé qué. No se conocen las interacciones en una ciencia tan dura como la medicina, con inversiones brutales en producción de fármacos. No existe análisis de las interacciones, entre otras cosas porque no existe probablemente interés por pensar la complejidad como sería, y como sería necesario para hacer frente a este reto, ¿no? O otras cosas que hemos tenido como retos en ciencias sociales y no hemos sabido hacer frente. Alguien predijo las primaveras árabes. Siempre sale alguien que dice, yo hice un artículo que... En realidad no. En realidad no. Y hay un punto crítico en el cual rompe con un caos negativo absolutamente, o con un caos enriquecedor, creativo, y nos da realidades como Libia, un desastre absoluto que las ciencias sociales no supimos pensar ni ver ni de ninguna manera, y los teníamos al lado y los conocíamos bien, o Túnez, que es un poquito más interesante, o Siria, que no se acabará ya nunca esa guerra, o Egipto, que es un desastre otra vez como ya era antes, ¿no? Probablemente. Entonces, bueno, no es un problema teórico, es un problema que debemos asumir, tendríamos probablemente elementos como para poder empezar a prever algunas cosas que son muy complejas. Es un principio ontológico, nos habla de la realidad, el principio sistémico, es un principio epistemológico, nos ayuda a ver esa realidad. ¿Por qué es constitutivo de la propia realidad? Bueno, porque hay relaciones complementarias entre elementos, porque se constituye el propio cambio a partir de dinámicas sistémicas, como hemos visto. Pero también es un principio epistemológico porque, y lo han hablado aquí, y me he perdido todo el congreso, pero espero que se publique el libro para poder estudiar las ponencias y aprender algo, porque la realidad se construye también de esta manera interactiva. A ver si no se me escapa todo el tiempo. El segundo principio, que es el principio dialógico. Este principio lo aprendemos de muchas tradiciones diversas. Habermas, pero también Luhmann, Niklas Luhmann, y también Bourdieu, la sociología francesa, por hacer un halago a nuestros vecinos franceses, pues vamos a quedarnos con Bourdieu, que a mí me interesa mucho como teórico. Pero, ¿alguien no recuerda el principio de incertidumbre? Y en física no hay observador neutral. ¿Qué aberración, ¿no? El observador influye sobre el sistema que investiga. Eso en física era como una aberración. En ciencias sociales lo sabíamos, que eso siempre pasa. Y lo que pasa es que lo sabíamos y a veces no hemos sabido, digamos, integrarlo en nuestra práctica investigadora. Pero la reflexividad nos ayuda a eso. No hay observadores neutrales. La reducción de la comprensión reduce la propia realidad. Somos constructores de la realidad, por lo tanto la reducimos, la entendemos mal, por tanto, etc. ¿No? Bourdieu introduce una cosa que es muy interesante, que dice, bueno, esto está bien, muy bien, investigadores, pero todos tenemos prácticas. Entonces, como se decía antes, los educadores desarrollamos prácticas, los abogados y todos los implicados en sistemas jurídicos desarrollan prácticas, los etcétera, etcétera. Entonces, en ciencias sociales, lo que es muy claro también es que desde el principio dialógico lo que hay que hacer es introducir en la complejidad no solo la idea de que cuando investigamos interferimos y construimos la realidad, sino que también en nuestra propia práctica la estamos alterando, la estamos influyendo de maneras muy diversas, ¿no? Bueno, por ti introduce, no me basta el tiempo, pero introduce un concepto fascinante, el de hábitos es más conocido, prácticas también, pero el concepto de estrategia, que es un concepto muy interesante para analizar las prácticas de sujetos que tienen además capacidades especialmente relevantes, como los educadores, los juristas, etcétera, los policías. El tercero, el principio de emergencia, ya lo hemos dicho, uno de los principales, por supuesto. ¿Cómo lo aplicamos a ciencias sociales? Hombre, lo aplicamos porque básicamente el comportamiento es el emergente. El comportamiento y todo lo que conlleva también, sistemas de valores, tal, etcétera, como hemos hablado, ¿no? Y además, porque hay algunos emergentes que son especialmente identificables, como las capacidades autoorganizativas. Nosotros analizamos comunidades, tenemos muchos encargos de estudios locales, y una de las primeras cosas que hacemos es qué capacidad autoorganizativa tiene de generar cosas, relaciones formales o no formales, una comunidad. Nos ponemos a analizarlo y vemos comunidades muy ricas y además con mucha capacidad preventiva, educativa como comunidades, y comunidades muertas. No hay, por eso, varios dormitorios, la gente solo va a dormir, no hay riqueza autoorganizativa, ese emergente se lo han perdido, por lo tanto se han perdido la producción de valores, se han producido todo lo que conlleva los emergentes en las relaciones entre sujetos. Dos conceptos tres conceptos especialmente interesantes en este principio, en el punto críticos de emergencia, esto es fantástico, es identificar los puntos que concentran elevada tensión. Y se pueden ver, ¿no? Como, por ejemplo, y errores que hemos cometido en las ciencias sociales, como, por ejemplo, cuando concentras mucha población en situaciones de pobreza en los mismos barrios sin equilibrar poblacionalmente. Las banlieues de las grandes ciudades francesas. Se sabía que podían ser una bomba, pero desde el punto de vista del pensamiento antropológico se pensaba que era muy bueno. Que no pierdan su cultura los argelinos que vienen de tal, que vivan en ese barrio juntos y entonces podrán desarrollar su cultura. Bueno, eso lo que produjo fue barrios marginales con un potencial de conflicto brutal, como se ha visto después. Bueno, entonces el análisis de puntos de emergencia, el análisis de las transiciones de fase, todo lo que son transiciones clave en los procesos y que se pueden estudiar en el proceso de un ciclo evolutivo, como por ejemplo la adolescencia, pero que se pueden estudiar en los ciclos del desarrollo de sociedades, como el que ahora vamos a vivir con el cambio de las energías, con las renovaciones de energía. Vale, todos esos son las transiciones de fase y después las densidades críticas. Lo sabemos en educación. ¿Cuánto puede asumir de complejidad un aula para poder integrar personas que provienen de culturas muy diferentes? Más del 15-20% imposible. No hay capacidad de gestión. Pues esa es la densidad crítica. No puedes pasar, porque si pasas de esas densidades y se pueden estudiar, hay que hacer análisis muy sofisticados, pero si te pasas, se empiezan a producir fenómenos absolutamente impredecibles y claramente después difíciles de asumir. Bueno, una frase por acabar esta parte de Armonet, que es muy interesante: hay que abrirse a una forma de conocimiento capaz de percibir sus objetos o sus contextos, sus complejidades y sus conjuntos. Esto lo decía hace mucho Morel, pero este libro completo es del 98. Y es una frase fascinante porque resume un poco lo que hemos intentado responder en esta primera parte de la ponencia que hoy presentamos. Vale. El segundo, la epistemología de las ciencias sociales, asumiendo una de esas tradiciones de desarrollo. Una que a nosotros nos interesa mucho, hemos escrito sobre ella, hemos investigado un poco, que es la lógica de los conjuntos borrosos. Al principio pensábamos que era una novedad para las ciencias sociales. De pronto descubrimos que se estaba trabajando con conjuntos borrosos, pero no se decía. No había autoconciencia de que estábamos trabajando así. Los conjuntos borrosos, el subredador decía, miren si es fácil, yo soy calvo. Yo les hago una pregunta, ¿soy calvo?
Sí.
¿Sí o no?
Sí.
¿Cuántos pelos hay que tener para ser calvo? No se sabe. Sin embargo, utilizamos conceptos tan ricos en todas nuestras disciplinas como esta. Claro, el concepto de calvo no es un gran concepto, ya lo sé. Pero lo usamos, y lo usamos con parecidos de familia. Sí, sabemos que hay como unos límites, más o menos, y probablemente la configuración de la distribución del pelo que tienes, pues yo tengo pelo, ¿eh? Lo llevo escondido, pero... ¿Cómo lo tienes distribuido en la cabeza, etcétera? Bueno, estos ejemplos tan sencillos eran los que él decía. Estamos trabajando con conjuntos, en buena parte, los conjuntos más ricos de nuestras disciplinas son borrosos, tienen límites borrosos, pero nos cargamos la borrosidad. De hecho, la mayoría de las veces ni somos conscientes de esa borrosidad. Vale. Por tanto, conceptos muy importantes que tienen que ver con problemas de clasificación. Por lo tanto, con problemas de construcción de los conceptos básicos con los que pensamos las sociedades, y son muy interesantes. La lógica discreta no puede dar respuestas. ¿Cuántos pelos, vuelvo a decir, hay que tener para ser calvo? No lo sabe, la lógica, ninguno.
Eso es bueno, sí.
Pero ese es el extremo, no nos sirve. No se sabe, no se puede dar un límite. Y si se da un límite, es un límite arbitrario. Bueno, pues con la arbitrariedad, que es la de la lógica discreta, muchas veces, aunque parece que no, parecería que la arbitrariedad proviene de los grados de pertenencia, la arbitrariedad no, proviene de la lógica discreta, de hasta aquí y a partir de aquí no. Es decir, el profesor Colón decía, mirando materiales de evaluación de calidad de aulas, 2 metros por alumno, aula de calidad. ¿1,98 m? Ya no. ¿Qué? ¿Pues esto qué es? Porque se ha puesto un límite, que es un límite analizado discretamente. Vale. Voy. Pero veamos variables que son imposibles de analizar con la lógica discreta. De hecho, no la podemos usar, no la usamos. Lo que pasa es que hacemos cortes arbitrarios y el problema es no ser conscientes de que lo hacemos. Fíjense, les he seleccionado variables sociológicas, psicológicas y pedagógicas. Muy relevantes. Una variable sociológica como, por ejemplo, la inclusión social. ¿Dónde se pone el límite? ¿Dónde está el límite de estás en inclusión o no estás? La lógica de conjuntos valorosos dice lo más que podemos hacer, si queremos ser justos, es grados de pertenencia. Si es más cercano, es menos cercano. O otras variables psicológicas como, por ejemplo, la inteligencia. Ese concepto tan debatido, tan discutible, claramente. ¿Dónde está el límite? Si tú tienes... Porque te pasan el WISC y tú tienes 101. Pues ya estás por encima de la media, entonces estás fantástico, ¿no? De la media referencia de tu grupo cultural y de género, tal. Bueno, es arbitrario completamente, ¿no? Y además es arbitrario probablemente el instrumento con el que lo construimos. Así muchos. Por ejemplo, la motivación o la conducta disruptiva o en el ámbito de la educación o el aprendizaje, que es ese gran concepto tan complejo, ¿no? Estamos trabajando como si fueran variables de razón. ¿Saben la diferencia entre medir? Una variable de razón, culturalmente tenemos elementos para interpretarla. Por ejemplo, si yo les digo que tengo 89 hijos, ¿qué me dirán?
Que no.
Que no, seguro que no. ¿Por qué razón? Porque tenemos elementos culturales para juzgarla. Pero si yo les digo que le estoy asignando a ella 22 puntos en motivación, ni tienen idea. Estamos igual en una escala métrica, es numérica esta variable. Igual que la otra, pero una, si no le explico la metodología con la que la calculo, no tiene ni idea. En el caso de las escalas de razón, sí. Vivo a 200 kilómetros de Ciudad de México, no importa. Tenemos pautas culturales para interpretar las escalas de razón. Bueno, convertimos estas variables, que son variables construidas metodológicamente, inventadas, por tanto, los límites, las tratamos como si fueran escalas de razón. Pero deberíamos hacernos conscientes de que hay esa operación que estamos haciendo de construcción de la realidad y de construcción de límites, y eso nos ayudaría por lo menos a entender con más complejidad lo que estamos haciendo cuando hacemos investigación. Son escalas de intervalo. El ejemplo típico de la escala de intervalo es la temperatura. 0 grados no es ausencia de dimensión en esta variable. 0 grados hace frío, ¿a qué sí?
Claro.
Se elige una convención que es a qué temperatura se congela el agua a 0 atmósferas. Entonces eso es el límite, y se pone otro límite que es pues a qué temperatura hierve a 0 atmósferas. Pero bueno, eso es un estándar. De hecho, hay muchas maneras de medir la temperatura. Grados Kelvin, grados Fahrenheit, hay convenciones alternativas. Bueno, eso debería tenerse claro. Hay convenciones alternativas hasta para investigar la inteligencia. Gardner nos enseñó que hay diversas inteligencias, que hay, deberíamos desarrollar maneras diferentes de medir, de comprender esas inteligencias. Vale. Por lo tanto, tener claras las reglas de clasificación. De hecho, hay metodologías estadísticas muy poderosas que se están utilizando. Métanse cualquier buscador de artículos en JCR, las mejores revistas del mundo. análisis de clúster, análisis factoriales, que están trabajando sobre la clasificación, sobre esa clasificación de conjuntos que en realidad deberían reconocerse que son borrosos. De ahora les explico un poco por qué entendemos esto, ¿no? Fíjense, en el análisis de clúster de conglomerados, normalmente se hace una situación de clúster multivariable. Es decir, hay 14 variables que nos permiten hacer grupos diferentes. Podemos hacer grupos poblacionales diferentes. Antes hablaban de la delincuencia, podemos hablar de subgrupos de personas posicionadas respecto del delito de maneras claramente diferentes. Ningún problema. Pero cada grupo, la propia técnica provee lo que se llama la distancia al centroide del clúster. Es decir, se construye el clúster con 14 variables que son discriminantes de subgrupos. Fantástico, esto se hace estadísticamente. Y nos da lo que se llama la distancia. Es decir, si yo quiero mostrar un sujeto que es paradigmático, que es un ejemplo claro de ese clúster, tengo que buscar el sujeto que tenga la menor distancia al clúster, ¿sí? Al centro del clúster. Ese es el sujeto paradigmático, porque hay sujetos con mucha distancia al centro del clúster. Lo he metido en un grupo, pero en realidad es un sujeto excéntrico en el grupo. Vale, esto está pasando constantemente. Cada sujeto, si alguien tiene esa experiencia de haber hecho investigación con análisis de clúster, lo podrá acreditar. Y si no, me vuelven a invitar y les explico estas estadísticas porque son apasionantes. Y lo verán, ¿no? Que cada sujeto tiene una distancia diferente. Son clústeres, no se pueden representar prácticamente los clústeres. Se lo he dicho antes, podemos representar tres dimensiones los humanos. Hemos ido a la Luna, pero no podemos representar más de tres dimensiones. Pero un clúster puede tener 14 dimensiones tranquilamente para diferenciar grupos humanos. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Solo se puede hacer con comprensión compleja de qué estoy metiendo ahí. En el análisis factorial, que ustedes deben haberlo usado un poco o deben conocerlo, se hacen factores, aquí no se agrupan sujetos, se agrupan variables. ¿Qué variables metemos? Vale, pues entonces un factor puede ser, por ejemplo, la agresividad interiorizada. Y sale de unos test, de unas pruebas, fantástico. De un montón de ítems con los que son confrontadas las personas que pasan el cuestionario. Muy bien, pero es que en el análisis factorial estamos también trabajando con grados de pertenencia. Cada variable tiene un peso factorial diferente, por lo tanto explica mejor o peor. Por lo tanto, de hecho, el análisis factorial es una técnica que debería ser consciente de los grados de pertenencia, de que estás haciendo aproximaciones a grupos. Hicimos una investigación muy importante para el Consejo Económico y Social de España, en el cual analizábamos y comparábamos los impactos de las políticas sociales en España en cada una de las comunidades. Los estadísticos discutíamos porque en un momento dado una variable se cae de la mesa. Es que en Canarias y en Murcia no tengo datos. Ah, bueno, pues venga, la dejaremos. La dejaremos. Por lo tanto, calibramos y comparamos comunidades reduciendo los análisis a los datos que puedo conseguir y que tengo de todos. ¿Se fijan lo que estamos haciendo? Reduciendo, construimos realidad. Sí, sí, la construimos, reduciendo, y ya podíamos discutir. ¿Por qué no metemos esta variable tan importante? Lo sabemos, teóricamente es muy importante, no hay datos. No hay datos, la dejamos de pensar. Esto es fascinante porque nos está reduciendo la capacidad de pensar de manera compleja la realidad. Bueno, y otras ideas, como por ejemplo esto, los umbrales. Esto proviene estrictamente de la teoría de la complejidad. Los umbrales de discriminación, que de hecho es de lo que les estaba hablando ahora. ¿De dónde ponemos el corte? Bueno, el instrumental más poderoso proviene de la estadística bayesiana, son las curvas ROC, y lo que hacen es una combinación entre sensibilidad, verdaderos positivos que estoy identificando, un balance con la especificidad, verdaderos negativos que estoy identificando. En salud, verdaderos de personas que son enfermos verdaderos de diabetes, y los verdaderos negativos, personas que están sanas, que no tienen diabetes. El balance entre sensibilidad y especificidad nos da el punto de corte. Vale, pero es arbitrario, se puede reconstruir, se puede elegir otro punto de corte y da resultados completamente diferentes. Sin embargo, se están desarrollando instrumentales de discriminación tanto en salud como en ciencias sociales que provienen de estos equilibrios. afortunadamente las técnicas de la estadística bayesiana han ayudado a resolver esto y que no sea del todo arbitraria la decisión de dónde está el umbral de discriminación. Bueno, y aplicaciones hay un montón. Hay una que yo les invitaría a usar que proviene directamente de la lógica borrosa, pero aplicada al análisis semántico. Hay un programa que se llama NVivo que nos permite hacer aproximaciones semánticas al análisis, por ejemplo, de textos jurídicos. Lo ha hecho Basilaches, una argentina que está trabajando muy bien con el análisis de textos jurídicos, pero se puede hacer a cualquier texto y es verdaderamente apasionante. Y palabras muy parecidas a veces tienen connotaciones diferentes. Bueno, pues nos permite trabajar con familias semánticas para poder encontrar parecidos, grados de parentesco, grados de pertenencia, y por lo tanto nos permite hacer análisis poderosísimos. Si metiéramos, por ejemplo, en este momento la Biblia dentro del programa de NVivo, yo podría sacar todo lo que dice respecto de las mujeres en un segundo. Pero además, todo lo que dice en negativo, en positivo, etcétera, etcétera. Ahora mismo lo estamos aplicando al análisis de webs y de anuncios de pornografía para chavales, para chicos y chicas, que es muy interesante. O el análisis del plagio. Ya lo están analizando en la Universidad Autónoma. Bueno, pues el plagio está trabajando con parecidos, con grado de pertenencia, porque el informe, por ejemplo, de Turnitin te dice: se parece esta estructura gramatical, sintáctica y estos contenidos a tal otro texto que está aquí. Tú puedes dar un 30% de aproximación a copia. Vale, muy bien. De acuerdo, ya lo estamos haciendo. Claramente estamos trabajando con eso. Y para acabar, una aplicación, no sé cómo voy de tiempo, 15 minutos me faltan, ¿no? Gracias. A las ciencias de la educación. Antes se ha hablado. Vamos a hacerlo de manera muy resumida. Nosotros no estamos preocupados, de hecho lo incluimos en el libro de epistemología porque queríamos tener un ejemplo en el que desarrollar eso que estábamos aprendiendo de la ciencia de la complejidad, del paradigma de la complejidad, que es aplicarlo al aprendizaje. Todos tenemos más o menos claro el ejemplo de para educar a un niño se necesita toda una tribu. ¿Se acuerdan de este? ¿O no? ¿Alguien no lo había oído? ¿No lo habían oído? Vale, pues sí, ¿no? Pues eso en cierta manera es la condición situada, que es, y antes el profesor Santos Rego lo explicaba, necesitamos una comunidad, de hecho nos educamos en una comunidad, aunque no lo sepamos, nos educamos en una comunidad que, por ejemplo, nos da el lenguaje, nos educamos en una comunidad que nos da valores solo con las conductas de las personas de referencia que nosotros tenemos, ya nos está dando todo esto. Nos lo está dando porque a veces callamos juntos de una manera que solo se calla así en Cuernavaca o en Mallorca o lo que sea, porque igual nosotros lo hacemos en una barquita en el mar y ustedes lo hacen mirando un lago o mirando lo que sea, o en Acapulco o no sé dónde sea, ¿verdad? Bueno, eso nos lo está dando nuestra comunidad. Por lo tanto, se aprende en una comunidad que nos aporta significado. Fíjense, esto tiene que ver con sistemas complejos y con lo que se llama cognición distribuida también, que ahora lo vamos. Aprendemos porque aprendemos lo que es significativo para nuestra comunidad. Vale. Interacción, comunidad de práctica. Aprendemos en relaciones, en interacción. También lo decía el profesor Rego, que creo que me ha copiado la ponencia. No. Esto tiene que ver con autoorganización, tiene que ver con el principio de la relación dialógica, etc. Aprendemos, esto proviene de las teorías de la cognición situada, con niveles de complejidad informacional diferentes, emergentes. Hemos aumentado la complejidad informacional de algunos aspectos de nuestras vidas. Antes se hablaba de la tecnología, pero de otros también, ¿no? Por ejemplo, probablemente estamos más sexualizados que nunca en la historia de la humanidad. Bueno, son de pronto complejidades informacionales de ámbitos que siempre han existido en la vida, pero que de pronto cobran una relevancia muy importante. Son emergentes culturales de los que en muchos casos participamos. O la idea tan interesante del proceso de socialización como un proceso en el cual lo que hacemos es pasar de la participación periférica legítima a una participación centralizada legítima. ¿cómo se hace convertirse en sujeto de una comunidad? Porque poco a poco vas pasando a ser relevante en esa comunidad por tu trabajo, por las opiniones que haces, por tu papel en una familia, en organizaciones de esa comunidad, etcétera, etcétera. Esa es la relevancia de esta teoría, que en realidad se puede aplicar perfectamente el concepto de grado de pertenencia. Vamos siendo de una comunidad y nos estamos haciendo más cercanos a la comunidad. Bueno, y como ven, la conexión situada de otros componentes. Bueno, pues hay un sujeto, realización dialógica, comunidad de práctica, hay mediadores, autoorganización y emergentes, hay contenidos, la retroalimentación, no la he tratado porque no podemos tratar de todo, pero tan relevante en muchos aspectos. El otro día en un debate en Málaga, en España, hablábamos, ¿podemos quitarle importancia a lo que hacemos como humanos? A Hannah Arendt, tan importante el concepto de actividad humana. Por supuesto que no. Eso nos produce retroalimentaciones. Hasta una cosa tan tonta que hemos dejado de hacer, que es cocinar con nuestros hijos. Y la retroalimentación tan brutal de llevar a la mesa un plato y que ese niño o esa niña de 9 años explique: lo he hecho con mamá, hemos ido a comprar, con papá o con qué sea, hemos ido a comprar, hemos pensado hacerlo de esta manera, le hemos puesto esto. ¿A qué no sabéis que hemos añadido? Esa retroalimentación tan básica que en la cultura funciona de una manera constitutiva de nuestros procesos educativos. Cuando hay retroalimentaciones positivas, crecemos en esa optimización como humanos que nos hace la educación. Bueno, y algunas otras cosas más que son realmente muy interesantes. Un proceso de complejización que se ha desarrollado. Antes teníamos conexión situada en nuestra comunidad y además distribuida. Más gente tenía papeles en nuestro proceso educativo. En este momento hay una amplificación. ¿Se acuerdan de las amplificaciones por fluctuaciones? Vale, pues en este momento la tecnología cambia las reglas del juego. Y entonces se está pasando de lo que es la cognición distribuida, más gente, a la cognición extendida, ampliamente extendida. Entonces, nos estamos encontrando con distorsiones en procesos educativos que no sabemos ni de dónde salen. Salen de esta cognición extendida. Por ejemplo, nosotros estamos estudiando ahora el impacto que tiene la pornografía en los adolescentes, en los cambios en sus relaciones chicos-chicas, chicos-chicos, chicas-chicas. Y además de concebirse como personas, de entender su sexualidad, su imaginario sexual, nadie en su entorno, esto es lo que nos está sorprendiendo, tiene capacidad para impactar que no sean los iguales. Porque ven por no solos, no hablan con sus padres ni sus madres, prácticamente nadie, no hablan con referentes educativos adultos, no se lo dicen a la maestra o al profesor. Por lo tanto, es un proceso del que estamos quedando aislados, tanto como lo que antes decía de la tecnología. Nos enseñan ellos. Vale, pues nos enseñan ellos, pero una de las cosas que también ven son estas cosas que deseducan. Vale, pues esto es, necesitamos una comprensión de esas complejidades para poder integrarlas en los procesos formativos, en todos los que somos responsables de procesos formativos, que los políticos también lo son. Y probablemente la política de la educación sería una política caótica en el sentido más estricto de teoría de la complejidad. Y para acabar, ¿cómo seguirá esta historia? Esta historia sigue con congresos como este, con procesos de autorreflexión y de reconocimiento de la realidad compleja en la que vivimos y de la necesidad de pensarla también de manera compleja con instrumentales muy diversos. Tanto instrumentales discursivos como instrumentales también como el que les he intentado mostrar rápidamente que la estadística provee y que ya podríamos usar juntos. Hay que abrirse a una forma de conocimiento capaz de percibir sus objetos en sus contextos, sus complejidades y sus conjuntos. Muchas gracias.
Empiezo a sospechar que esto de extraordinaria conferencia lo tienes escrito.
No, ese sí, no, te lo presto.
Muy complejo, extraordinaria y complejo. Yo quisiera preguntarle cuál es su opinión respecto al... Bueno, tengo una pregunta muy atrevida, pero puede sonar como una...
Estoy casada.
Es opinión sobre la decolonialidad en la educación. Y la segunda pregunta es sobre los sistemas no escolarizados de la educación.
Vale, le voy a decir que la primera, una cosa que he aprendido es a callarme cuando no puedo mejorar el silencio, como decía Gracia. No tengo una opinión fundamentada como para poder lanzarla aquí, sería atrevido. No quiero serlo. De la segunda, sí, tengo opinión clara, sería esta idea de la cognición extendida, de deberíamos ser ya conscientes de que los procesos cognitivos clave, los procesos de socialización clave, hemos perdido el control. En el sistema educativo hemos perdido el control. Sigue siendo muy importante el sistema educativo, pero digamos que tenemos que entender que hay más elementos. Les voy a explicar una investigación que yo participé, pero no la lideraba. La lideraba Jordi Longas, de la Universidad Ramon Llull de Barcelona. Se estudiaron, la Caixa, un banco en España, tiene un programa de prevención de la pobreza infantil. Y entonces, bueno, ya han pasado más de 30.000 familias, se sigue trabajando con ellas, etc. Bueno, y está bien. Un reto que tenían era, que se planteaban era, ¿puede que haya casos en los cuales, contra todo pronóstico, algunos chicos y chicas están consiguiendo resultados excelentes en sus estudios en condiciones de extremada pobreza, que en España hay? ¿Qué ha pasado? Entonces empiezan a investigarlo y se dan cuenta de una cosa que ya sabíamos, pero que la podemos de pronto documentar bastante bien. El triángulo virtuoso, que es alguien en la escuela que te entienda, que conecte contigo, fundamental. Alguien en tu familia que te da apoyo, que te da reconocimiento, que te da la fuerza. Y alguien en la comunidad. Un entrenador deportivo, alguien en un centro de tiempo libre, alguien en una iglesia, quien sea, ¿no? Con el que conectas, que es un adulto educativo de referencia. Cuando esto pasaba, casualmente teníamos chicos y chicas que tenían una capacidad predictiva brutal. Cuando esto pasaba, llegaban a completar estudios de una manera muy satisfactoria. De tal manera que eso nos mostraba cómo en el proceso educativo, ni siquiera de socialización, en el proceso estrictamente educativo, notas, a pasar cursos, etc., la comunidad y la familia, que pensábamos, bueno, tienen ya menos importancia, siguen teniendo una importancia fundamental en los procesos individuales, ¿sí? Pero que afectan a muchísima gente. Piense, 30.000 familias, el análisis es muy potente, se hacían después entrevistas en cada comunidad que participaba y la verdad es que nos sorprendió, nos hizo recuperar la idea esta de, como decíamos antes, de la cognición situada. En realidad formamos en colectividades, seguimos haciéndolo en comunidades. Se nos está yendo un poco porque la tecnología ha introducido elementos muy interesantes y otros que se escapan completamente, que no sabemos pensar. Le doy un ejemplo de una cosa que no sabemos hacer. ¿Ustedes hacen aquí educación afectivo sexual? ¿Educación sexual? Sí, ya deben hacer. Todavía estamos funcionando con papeles. Es decir, vamos a chicos y chicas de 15 años, de 16, y les enseñamos unas fotocopias. Y todavía hablamos mucho de los órganos reproductores. Pero ellos tienen una experiencia en la que esos órganos son de placer reproductores. A los 14, 15 años nadie está todavía haciendo planes de tener hijos, creo. Aquí tampoco. Entonces, les hablas con algo que no entienden, que no es significativo para ellos, y les hablas con poco poder. Tus instrumentos, tu material didáctico es muy malo. Todavía lo estamos haciendo. ¿Dónde lo buscan? Porque esto es como agua, ¿eh? Corre. Ellos tienen una necesidad clara de formarse en ese tema, de entenderlo, de saber cómo funciona. ¿Dónde lo buscan? En internet, básicamente. ¿Y qué encuentra? Pornografía. Como no estamos haciendo bien el proceso de educación afectivo sexual, ni las familias, ni la comunidad, ni las escuelas, ellos lo buscan en donde lo encuentran. Lo que ellos creen que es algo que les enseña, desde luego les enseña cuerpos y les enseña. Claro. Esto es lo que nos pasa siempre con la educación. Y la comprensión de lo que es la condición situada y lo que es la condición distribuida o extendida nos ayudaría a entender que hay agujeros en nuestros procesos formativos que son muy relevantes. Una vez invitamos a Francesc Pedrós, no sé si lo conocen, es el responsable de investigación de la UNESCO. Y él nos decía, ¿saben ustedes por qué Singapur está tan arriba en las evaluaciones PISA? No son como en Corea, que les obligan a cuáles son los exámenes PISA, las pruebas PISA, pues estudiar a tope. Porque la educación es un proyecto familiar. Entonces, toda la familia está apoyando ese proceso formativo. Un ejemplo de que la familia puede ser muy relevante, aunque no sea de matemáticas, no tiene que ver con eso, tiene que ver con la supervisión, con el apoyo, con el interés, con esto, es un proyecto de todos, vamos a ir detrás. Pero además nos decía, en educación no estamos formando para el futuro. Fíjense, formamos en matemáticas y estamos muy preocupados, pero algo que, tanto si barres las calles, como si eres un neurocirujano, como cualquier cosa por el medio, que vas a necesitar siempre es la relación con los demás, comunicarse, comunicarte contigo mismo, tus emociones, cómo expresarlas, cómo regularlas, pues eso no se aprende en ningún currículum, ¿no? Lo aprendemos porque la comunidad, nuestra familia, nuestros amigos, los compañeros, etcétera, pues interactuamos, ¿no? Pero eso no nos hemos hecho cargo de que esa interacción es tan importante en los procesos educativos. Podría seguir hablando de esa segunda pregunta. Porque es apasionante.